La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, Nicolás, no sé, te va viendo.
Sí.
Salud.
Gracias. No, quería hablar bueno. Hablar un poco de uno de los temas que trabajo, que es la laicidad, que he hablado muchas veces acá, en esta columna. Pero me parecía importante traer de nuevo este concepto y la complejidad de este concepto en función de los diferentes discursos que se están construyendo en torno a diferentes situaciones políticas que se están dando en el país, que a veces son conflictos sindicales, a veces tienen que ver con el próximo referéndum en torno a la ley de urgente consideración y demás. Que se, yo creo que hay una cuestión que se sería muy perversa si llegase a pasar, y yo diría atrasada históricamente, pero que quiero hablar de esto porque estoy percibiendo cómo se está utilizando en términos, digamos, de instrumentalización política, del uso para determinados fines políticos muy, muy concretos, la temática era la laicidad. Uh-huh. En realidad la temática era la laicidad aquí en Uruguay atendió raramente a las ideologías políticas, y cuando en general se dirige hacia las ideologías políticas, primero hay varias cuestiones. Cuando se habla de la laicidad vinculada a la neutralidad, que un poco lo hablamos esto cuando salió el proyecto de crear un consejo de laicidad, de control de la laicidad, y bueno, la laicidad como espacio de neutralidad, los que estudiamos laicidad sabemos que esa neutralidad no existe, salvo la mente de lo que enuncian esto. La laicidad está construida sobre un conjunto de representaciones, valores y mitos que configuran una idea de neutralidad que no es tal, sino que tiene un conjunto de elementos que excluyen e incluyen, y por eso no es neutral. Por ejemplo, la visión laica que nosotros teníamos del Uruguay, del espacio público uruguayo, decía que en ese espacio público no tenía que haber monumentos religiosos de ningún orden. Esa era, sí, digamos, la visión histórica, que ya sabemos por todos los estudios históricos, antropológicos, sociológicos, etcétera, que se rompe de manera definitiva cuando se instala la cruz del Papa. De ahí empiezan a aparecer un conjunto de señalizaciones religiosas, de espacios religiosos y de monumentos religiosos, el de Iemanjá, de esto. Hay varios, ¿no? En todo el país. Entonces, claro, uno tiene que...
¿Y qué debate que hubo? A nivel parlamentario y libros y libros,
no,
de
y
actas.
Y ¿sabes qué? Que alguna vez hablamos de esto, Nelson. Uno ve el nivel. Es decir, yo vuelvo a leer las actas de ese debate. Pero en la última, yo las leo cada tanto porque tiene el elemento. La última vez que las leí por una cuestión específica fue a mediados del año pasado. Y uno, lo que me llama la atención, aparte de todo, es el nivel de discusión. Realmente, el nivel de discusión político que había en esa época, cómo eso se ha cómo eso se ha desconstituido, lamentablemente.
Y porque era muy muy reciente a lo que fue la apertura democrática, y tenía todo el estilo del debate parlamentario previo a la caída de la dictadura, que era ese. Y hasta, bueno, ese primer periodo, más o menos a nivel parlamentario, se reproduce. Se va deteriorando después, en los periodos siguientes.
Sí, en los periodos siguientes. Pero ese periodo fue muy bueno. Porque
fue tremendo. No sé cuántos filósofos consultaron, cuántos expertos fueron a buscar en todas partes. No había internet, así que imagínate. No,
aparte, las dos cámaras decidieron.
El laburo que le dio.
La extraordinaria.
Sí.
Significó
horas y horas, sí.
Significó un antes y después. Bueno, y todo ese proceso que a partir de la instalación de la Cruz del Papa sigue, es decir, la instalación de otros monumentos en el espacio público, la señalización
propuesto además por un poder ejecutivo de raigambre ballista, ¿no?
Sí. Claro, que aparte, bueno, son muy interesantes las entrevistas de Sanguinetti en la época que pasa uh-huh. esto, y las entrevistas también al ex presidente del BID, que también estuvo por su catolicidad, estuvo vinculado a esta movida. Sí, Enrique Iglesias.
Ah, Enrique Iglesias. Sí, claro.
Y bueno, una época muy
que
interesante.
Creo que lo tenía de ministro Sanguinetti en esa época.
Creo que sí, pero bueno, todas las movidas de él como católico, todo ese proceso que fue muy muy interesante, porque también, bueno, en fin, un año muy especial, el año 89. Para el Uruguay, que termina con la consolidación de el inicio del proceso de consolidación de una larga impunidad de los delitos
también, sí,
en fin, de terrorismo de Estado y demás. Pero claro, la laicidad, digamos, cuando va hacia diferentes concepciones políticas, ideologías o cosmologías políticas, es en general cuando estamos atravesando periodos autoritarios. Sí, en los cuales el poder ejecutivo o algún poder central dice, esto no se puede discutir. ¿Cómo que no se puede discutir? Bueno, en realidad sí se puede discutir, pero hay determinados espacios para discutirlo. En esos espacios para discutirlo ustedes pueden poner sus volantes, sus que ahora no tiene mucho sentido con todas las redes que tenemos este tipo de planteos, pero vuelven. ¿Y qué pasa? Empieza a afectarse la posibilidad de intercambiar, de dialogar o de difundir determinadas discusiones que, aparte, en muchos casos, yo pienso en el caso de la universidad, hacen, el artículo 2 de la ley orgánica de la Universidad de la República claramente muestra esa preocupación por la reflexión, la profundización y el diálogo sobre y la investigación sobre el tema social, y es todo un espacio que la universidad ha venido constituyendo en los últimos años. Y entonces a mí me llama la atención que en nombre de la laicidad se pretenda evitar que las personas discuten o que muestren sus afiches o sus pegotines o sus stickers, teniendo foros sindicales y una cantidad de posibilidades para desarrollar las diferentes la libertad de expresión y las diferentes posiciones con respecto a los temas más variados. Ahora, el punto es que si yo coloco las instituciones educativas, hago equivaler la descaracterización política, no política partidaria, sino la descaracterización de elementos de la discusión política, y eso lo hago equivaler a elementos religiosos, ¿sí? Bueno, entonces en realidad lo que estoy haciendo es instrumentalizando la laicidad para justamente evitar la discusión y el intercambio, y el objetivo de la laicidad no es evitar, claro, sino asegurarle a todo el mundo posibilidades justamente para poder expresar su singularidad, sus creencias, sus maneras de estar en el mundo. Entonces creo que se están dando un debate en el cual no se problematiza el concepto de laicidad, no se abrevan las investigaciones contemporáneas que hay sobre la temática de la laicidad, pero se toma la mitología de la laicidad como algo neutral y descaracterizante, y por lo tanto cualquier manifestación política sobre un tema por ejemplo en un espacio universitario podría ser entendido como una violación a la laicidad, con lo cual evitas la discusión pública, porque a ver, el tema es creo que todas las personas tengan la posibilidad de expresar sus reflexiones. Yo creo que una democracia siempre tiene que asegurar la pluralidad.
Como que se le reserva exclusividad al Parlamento, ¿no?
No, o sea, ¿dónde podemos discutir? Ah, bueno, en el Parlamento, sí. Bueno, en la plaza tal, de tal hora a tal hora, ¿no? Pero, a ver, si hay varios artículos de esa ley que para bien o para mal afectan a la educación, por ejemplo, eso está claro, y la universidad hizo varios análisis, una suerte de seminarios sobre el tema y llamó especialistas, y bueno, y hay puntos que hay que discutirlos. Bueno, porque yo no puedo presentar esos puntos y decir inclusive, bueno, miren, de acuerdo a mi perspectiva, esta ley no es adecuada para estos puntos, esto, tal vez para otros.
La universidad lo discute, me parece, claro, no ha tenido ningún inconveniente y no se ha supeditado a eso.
Lo ha discutido, ha generado documentos muy buenos.
El tema me parece que pasa por los otros estamentos de la educación, ¿no? Sí, un poco a nivel de la secundaria, ¿no?
Pero también
docentes más bien.
Sí,
¿no?
Ha habido referencias a la universidad, también ha habido, y por eso estoy hablando de eso, de esto, y también, bueno, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República publicó un par de declaraciones sobre el tema, porque en estos momentos donde digamos los elementos autoritarios en todas las democracias del mundo, ustedes se nos suma una guerra, una guerra impide la discusión, claramente, una guerra impide la discusión, no hay forma. Uh-huh. Entre otras cosas, obviamente que hay genera cosas mucho peores que impedir la discusión, pero otras cuestiones impide la discusión. En un proceso de remilitarización de las democracias en Occidente, teniendo ese anhelado conflicto con Rusia, es un conflicto que Occidente anhela hace mucho tiempo, ¿no? Y que de alguna manera es un refrito de la Guerra Fría, sin que inclusive sirve para pensar la Guerra Fría, aunque no es el tema que sí. Voy a hablar. En ese momento creo que la democracia tiene que ofrecer la mayor cantidad de espacios públicos y privados también, y asegurados, para discutir los temas más variados. Entonces realmente plantear la temática de la laicidad para hacer controles ideológicos está mucho más cerca de un pensamiento totalitario que de un pensamiento democrático. La laicidad, inclusive las maneras de entenderse la laicidad en el mundo contemporáneo, no atienden tanto a la descaracterización, sino a la inclusión de todos los elementos.
Sí, lo que pasa es que toda discusión hoy por hoy política se entiende o se asume política, pero en realidad no es política, es político-partidaria. Es como que todo tiene que partir de esa base. Entonces,
No siempre lo es.
No, pero da la sensación de que la única discusión admisible, posible y, bueno, que es la que tiene que ser, es político-partidaria. Entonces, ahí es cuando se produce ese cerrojo. De ninguna manera debería ser así.
Es un delirio paranoico.
De ninguna manera debería ser así, pero bueno.
La laicidad genera espacios para habilitar la discusión, claro. Justamente, y obliterar todo tipo de elementos para que esa discusión no se genere, diciendo que esa discusión violenta la laicidad, empieza a obturar los mecanismos democráticos, que eso me parece lo importante. Entonces, ¿qué pasa cuando hay veces que democracias liberales pasan por periodos autoritarios? Pasan, como pasó acá con el Pachecato y la ley del 72, claro, sí, sí. Claramente que también la laicidad aparece.
Sí, es decir, el exceso de utilización o de recurrir a las medidas prontas de seguridad.
Claro, pero digamos, son argumentos de un nivel de autoritarismo que no ayudan para nada al debate democrático, y en realidad se trata de persecuciones políticas ideológicas colocada con otros nombres, y es muy triste que pase esto, porque no hay ninguna, ¿cómo decirlo?, se puede gestionar la hegemonía de otra manera sin perseguir a nadie. Es un poco burdo, vulgar. Hay mecanismos mucho más sofisticados y perversos para dominar a las personas. Ahí está todo ese instrumento. Tanto esos instrumentos a la mano como para andar persiguiendo y colocando medidas punitivas sobre gente que lo único que está diciendo es lo que piensa, no es. Y aparte, cuáles son muchas veces los efectos de lo que uno piensa sobre los demás son muy reducidos. Es decir, es quería plantear eso, es decir, cómo tratar de mantener la salud de los espacios de discusión y de intercambio, la salud en el sentido de respetar las diferentes posiciones, de aceptar las diferentes posiciones, pero también de que esas posiciones se hagan visibles, porque si no daría la impresión.
Es un contrasentido también con ciertas exigencias de debate de esto, debate de aquello, debate de lo otro, ¿no?
Sí, también.
Y hay politólogos ahí que están elogiando estas nuevas generaciones políticas como son más afectas a poder realizar un debate como que acaba de tener lugar entre Manini, ¿no? Y el Boca, ¿no? Así que
no lo vi, lo toqué.
Sí, debe andar por ahí. Pero
dos polemistas interesantes.
Pero bueno, pero viste, por un lado se insiste en que no se debata, y por otro lado hay como una
pero es como un control,
una aureola, sí.
Es un control. Bueno, pueden debatir ustedes dos con estas reglas de juego que las imponemos nosotros, los medios, ¿no? Y se hace de esta manera, ese es el formato. Pero en otros espacios no, si comienzan a debatir, están violentando la laicidad, no asegurando los elementos de laicidad adecuados, y por lo tanto tenemos que intervenir como gobierno. No tiene sentido.
No debería controlarse.
No tiene, y aparte, realmente, es exagerado totalmente. Vuelvo a insistir, las posibilidades para gobernar y dominar y gestionar las sociedades ahora ofrecen una cantidad de elementos que están bastante alejados y son mucho más, en fin, no voy a dar recomendaciones, que la punición de algunos docentes.
Uh-huh. Bueno, muy bien. Aguardamos su próxima columna, estimado Guigú, que hoy vino cinéfilo también.
Sí, sí.
Con un buen rescate. Bueno, hasta la próxima. Chao.
Abrazo.
Para escuchar nuestros contenidos en forma online, www.mediospublicos.uy/radiocultura/eltungelé.